Pueden tomar asiento. Y los voy a invitar que abran sus Biblias en Mateo capítulo 2. Capítulo 2, versículo 1 al 12. Vamos a leer honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios así: Jesús nació en Belén de Judea durante el reinado de Herodes. Por ese tiempo, algunos sabios de países del oriente llegaron a Jerusalén y preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Vimos su estrella mientras salía y hemos venido a adorarlo. Cuando el rey Herodes oyó eso, se perturbó profundamente, igual que todos en Jerusalén. Mandó llamar a los principales sacerdotes y maestros de la ley religiosa y les preguntó: ¿dónde se supone que nacerá el Mesías? En Belén de Judea, le dijeron, porque eso es lo que escribió el profeta: y tú, Belén, en la tierra de Judá, no eres la menor entre las ciudades reinantes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que será el pastor de mi pueblo Israel. Luego Herodes convocó a los sabios a una reunión privada y por medio de ellos se enteró del momento en el que había aparecido la estrella por primera vez. Entonces les dijo: vayan a Belén y busquen al niño con esmero. Cuando lo encuentren, vuelvan y díganme dónde está, para que yo también vaya y lo adore. Después de esa reunión, los sabios siguieron su camino, y la estrella que habían visto en el oriente los guió hasta Belén. Iba delante de ellos y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella, se llenaron de alegría. Entraron en la casa y vieron al niño con su madre María, y se inclinaron y lo adoraron. Luego abrieron sus cofres de tesoro y le dieron regalos de oro, incienso y mirra. Cuando llegó el momento de irse, volvieron a su tierra por otro camino, ya que Dios les advirtió en un sueño que no regresaran a Herodes. Amén. Este versículo, estos versículos de Mateo 2 me encantan porque enseñan muchas cosas con respecto a la Navidad. Es interesante porque estos tiempos de diciembre siempre despiertan una serie de sentimientos y emociones en la gente. Es en Navidad donde la gente tiene más ataques de melancolía, más ataques de tristeza y soledad muchas veces. Son tiempos también donde la gente está esperando salir a vacaciones y donde mucha gente tristemente está esperando este tiempo para irse de fiesta, ¿sí o no? Y alguna gente inclusive que está esperando estos tiempos para cosas de este tipo, están inclusive dando feliz Navidad a la gente y demás, pero vamos a ver a través de estos versículos si esa es la actitud correcta de tener en Navidad. Muchos otros están corriendo de un lado para el otro, viendo qué regalos compran, a quién tenemos que regalar, qué vamos a hacer el 24, y están sumamente preocupados por lo que han de comer y beber ese día, por los invitados que van a tener, por los regalos que tienen que comprar. Mucha gente también como que se le ablanda el corazón en diciembre y empiezan a ofrendar y ayudar a gente pobre como para tratar de sanar su corazón. Y vemos eso a nivel mundial cuando llegan estas fechas. Pero cómo respondemos nosotros a la tradición de Navidad deja mucho que pensar y revela mucho también nuestro corazón con respecto a nuestra teología práctica, que es lo que entendemos nosotros en la práctica de lo que la palabra de Dios enseña con respecto a la Navidad. Porque lo que vemos en la práctica, en la cultura y a través de la historia, no es lo que la palabra de Dios nos enseña con respecto a la Navidad. De hecho, les voy a decir algo que tal vez ustedes no saben. La iglesia primitiva nunca, jamás celebró la Navidad. Jesús no nació en diciembre. Si pensabas eso. No voy a entrar en esa historia, la hemos estudiado varias veces aquí en la iglesia, pero no es diciembre la fecha en que Jesús nace. ¿De acuerdo? Entonces, no es una práctica que la iglesia primitiva hiciera. Esto lo vemos que se empieza a entrar en la cultura, en cierto, por ahí del siglo XVII, si no me equivoco, aproximadamente. Pero quiero mostrar algo importante. En Lucas, capítulo 2, dice lo siguiente. Sin embargo, una gran multitud de las huestes celestiales aparecieron para alabar a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para los hombres. Lucas 2:14 nos da el punto de todo lo que tiene que ver con la Navidad, y el punto clave es: ¿dónde están los deseos de tu corazón? Entonces, cuando hablamos de Navidad, repito, tenemos todas estas cosas de la cultura, ¿sí o no? Que el árbol, que adornar, que los regalos, que la cena, que qué vamos a hacer, a quién vamos a invitar, que todo esto que sucede. Pero es interesante porque Navidad significa natividad. Si estamos celebrando la Navidad, tenemos que celebrar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero lo que vemos en la práctica, en la tradición y en la cultura, es todo lo contrario. De hecho, la Navidad a nivel mundial es la celebración que más identifica a un cristiano, a tal punto que muchos países del mundo ya quieren quitar el Merry Christmas, por ejemplo en Estados Unidos, o el Feliz Navidad, porque hace referencia obviamente al nacimiento del Salvador, al hecho más importante que ha existido en la historia de la humanidad: Jesucristo, Dios hecho hombre, encarnado para venir a hacer su ministerio y morir en una cruz, para que nosotros, pecadores, pudiéramos tener una esperanza el día de hoy. Sin embargo, la práctica que vemos en la cultura no revela eso. Lo que revela es papás, inclusive que dicen ser cristianos, enseñándole a los hijos que Santa Claus le va a traer regalos. Papás enseñándole a sus hijos que por los méritos van a tener regalos. ¿Y qué es lo que hace esto? Vean qué importante, porque esto es teología práctica y sencilla. Cuando uno le dice a sus hijos: Santa Claus te va a traer regalos porque te portaste bien o porque te portaste mal, lo que estamos haciendo implícitamente es predicándoles un evangelio por obras, ¿sí o no? Es por obras, es por mérito, por eso vas a tener esto. Y va a venir un señor panzón con traje rojo, que no existe, a pasar por una chimenea que ninguno de nosotros tiene, ¿verdad? ¿O ustedes tienen chimenea? No, yo pues no, ¿verdad? Está caliente aquí el asunto. Pero, ¿para qué? Para dejar regalos que te mereciste. Ahora, mucha gente ha discutido conmigo este tema y me dice: no, pero es que es simpático enseñarle que Santa Claus existe. Miren, no es nada simpático, es una mentira. Yo he visto niños de 9, 10 años que cuando se enteran que Santa Claus no existe, se sienten ofendidos. ¿Cómo es posible que mis papás me engañaran por tantos tiempo? ¿Cómo es posible que no existiera? Me engañaron, y esto crea un montón de cosas, no crean. Ahora, por otro lado, es una mentira. Entonces, alguna gente que me dice: no, pero es una mentira blanca. Yo le digo: pero usted no tiene un concepto de la santidad de Dios. O sea, Dios aborrece la mentira. El padre de la mentira es Satanás. Y si pensamos que una mentira de estas blancas Dios la va a pasar por alto, pues tenemos un mal concepto de los atributos de Dios y de la santidad de Dios. Entonces, todo esto es lo que vemos en la dinámica de diciembre, ¿sí o no? Comercio, Santa Claus, que no tiene nada que ver con este asunto, regalos, comida, el chancho, lo que fuera que se va a comer el día de la celebración. Ahora, la celebración navideña culturalmente resulta ser la más irónica de todas, ¿sí o no? Se supone que estamos celebrando a Cristo, pero cuando vemos toda esta dinámica, el menos homenajeado de toda esta dinámica, ¿quién es? Es Cristo. Antes están las compras, antes están los regalos, antes están el puerco que vamos a asar, antes están los invitados, antes está el arbolito, antes está la decoración, antes está Santa Claus, antes está todo. Y vean qué impresionante esto. La celebración que más identifica a nosotros como cristianos a nivel mundial, la gente de otras religiones dice: ah, ese es cristiano porque celebra la Navidad, y nosotros lo que hacemos de celebración de la Navidad es todo lo opuesto a lo que la palabra de Dios enseña. Es una vergüenza muchas veces lo que hemos hecho también con esa celebración. Y estos versículos que estamos tocando el día de hoy nos van a enseñar muchísimo con respecto a cómo deberíamos celebrar la Navidad, o cómo la Biblia enseña que debemos celebrar la Navidad. El nacimiento de Jesucristo es sin duda el evento más importante y relevante de toda la historia. Y esto tiene que quedar claro. No hay otra persona que haya nacido en el planeta Tierra que haya causado este impacto. Nadie celebra el nacimiento de Buda, ni ningún otro, ni de Gandhi, ni Mahoma. Nadie a nivel mundial, de ninguna otra religión, nadie habla más de Jesucristo. No hay ataques más grandes a los cristianos a nivel mundial, aunque la gente homosexual que andan en todos sus movimientos se sienten súper ofendidos. Déjenme decirles a todos ellos, y ustedes saben que esto lo hemos dicho mil veces, no hay ataque más grande a través de la historia, ni más asesinatos que a la gente cristiana. En toda la historia de la humanidad, nadie ha sufrido más que los cristianos. Pero ahora quieren poner todo esto al revés, y no voy a entrar en ese tema el día de hoy, no es el propósito de esta prédica. Pero no hay nacimiento más importante en toda la historia de la humanidad. No hay persona que se hable más. No hay un libro, que es la Biblia, que se haya reproducido más dialectos y más lenguas. No hay tanta gente de ninguna otra religión que esté siempre viendo cómo contradecir la palabra de Dios. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Porque Jesucristo, al hacerse hombre, se hizo 100% Dios y 100% hombre. Y porque Jesucristo confronta la pecaminosidad de nuestros corazones. Y a nadie le gusta eso, a todo el mundo le encanta lo que dice Buda, paz y amor, claro, si todos nos amamos, y nadie tiene ninguna crítica con eso, pero no es la verdad. De hecho, Buda, me gusta algo que dijo al final de su vida, dice, busquen la verdad porque yo no la conozco. Busquen la verdad, claro, yo les voy a decir quién es la verdad es Jesucristo, Él es el camino, es la verdad y la vida. Ahora, de vuelta al texto, luego de esta pequeña introducción, vemos algo bien interesante. El pueblo de Israel estaba esperando con ansias la venida del Mesías prometido. Estaba profetizado desde hace 700 años atrás. Y ustedes imaginan al pueblo de Israel que estaban viviendo por esto, comían esto, esperando que llegara el Salvador de su pueblo, pero esperaban un rey político que lo liberara del pesado yugo del Imperio Romano. Ahora, vean qué interesante esto. Y vamos a ponerle la lupa a estos textos, porque estos textos van a revelar realmente y nos van a enseñar muchísimo con respecto a la Navidad. Resulta que estos magos que vienen de Oriente, que no eran tres, si creías que eran tres, te voy a decir, no eran tres. Ellos se cree que venían de Persia. Persia estaba a 1800 kilómetros aproximadamente, y eso es una distancia grandísima, inclusive para andar en carro o en avión, que no existía. O sea, la campaña de estos sabios de Oriente fue muy costosa y duró mucho tiempo. A este momento, Jesús tendrá ya 2 años aproximadamente. Entonces, desde el momento que ellos ven la estrella hasta que llegan a Jerusalén, han pasado aproximadamente 2 años. Ustedes se imaginan 3 personas solos, ¿verdad? A Melchor, a Baltasar y al otro, como le pusieron el nombre este, caminando o en camello, 1800 kilómetros y que llegaran con vida. Imposible. Realmente era una delegación bastante grande la que iba. Pero eso está en la cultura, obviamente, entonces quiero también desmitificar esa teoría. Ahora, estos magos o sabios, hay que tomarlo en el buen sentido. No eran magos que hacían trucos como David Copperfield. ¿Okay? Porque tal vez vemos la palabra magos y pensamos que eran de ese tipo. Realmente no, eran filósofos y sacerdotes, y eran astrólogos o astrónomos. O sea, estudiaban las estrellas y tenían un estudio científico importante. Con respecto a eso, cuando vieron la estrella, ellos lo conectaron con el nacimiento del Mesías, del Salvador. Eran personas sumamente estudiosas. Características que ellos tenían, eran gentiles, no pertenecían a la comunidad de Israel. Y paradójicamente, más que interesante esto, porque cuando los magos de Oriente van a Israel, ellos están esperando encontrar en Israel una fiesta enorme, un fiestón. Pero cuando llegan ven que no pasa nada, y eso les debe haber causado mucha impresión, porque ellos sabían, por los escritos que estaban en Daniel también, que ellos tenían acceso a esto, de las profecías también con respecto al Mesías, sabían que el pueblo de Israel estaba esperando a su Salvador. Eran ellos también expertos en diversas artes, procedían del Oriente, más probable de Persia, y los evangelios solo hablan de magos, como esta palabra. En ninguna parte, repito, se indican sus nombres, ni que fueran reyes, ni que fueran tres, como lo mencioné anteriormente, ¿verdad? Y esto se cree por la cantidad de regalos que llevaron, pero fueron agregadas estas creencias siglos después, concretamente en el siglo VI, ¿de acuerdo? Entonces, es interesante porque la venida, la primera venida de nuestro Salvador, pasó desapercibida. Sabemos que los primeros que tuvieron noticia del nacimiento de Cristo fueron los pastores en Lucas 2:15, quienes vieron y escucharon grandes y gloriosas obras que el Señor había hecho por medio de Cristo. Ahora, quiero devolver y que veamos las cuatro reacciones que encontramos en el texto que acabamos de leer. Estas cuatro reacciones son las cuatro reacciones en general, en macro, que podemos tener cada uno de nosotros en la Navidad. La primera reacción que vemos es la de Herodes y del pueblo de Israel. Dice la palabra de Dios que cuando los magos llegaron y preguntaron, dice que Herodes oyó eso y se perturbó profundamente, igual que todos. Ahora, vean este cuadro. Vienen estos magos, 1800 kilómetros aproximadamente, en una campaña enorme para llegar hasta allá. No encuentran la fiesta que estaban esperando. Y cuando Herodes oye esto, que ellos vienen a adorar al rey, se perturba su corazón. Esta palabra es tarazó en griego y es turbado, inquietos, perplejos, enojados. Pero ¿por qué el pueblo de Israel tuvo esa reacción de perturbación y enojo? La falsa piedad, iglesia, encierra los pecados más perversos y macabros que pueden existir en la historia. Herodes envidiaba, tenía celos y por eso luego manda a matar a todos los bebés. Y es interesante porque ni el pueblo ni los religiosos que estaban en ese momento hicieron nada para ir a adorar a Cristo. Mi pregunta para ti en este momento es: ¿es esa tu reacción para Navidad? ¿Estás perturbado? ¿Estás enojado? ¿Te da miedo que Cristo sea el rey de tu corazón y de tu vida? ¿Prefieres seguir revolcándote en tu pecado? ¿Prefieres seguir viviendo con esa perturbación y esa inquietud y ese enojo y esa falta de perdón en estas fechas? ¿O quisieras más bien vencer eso y glorificar a Cristo? La primera reacción que encontramos es la de Herodes y el pueblo de Israel: perturbación, enojo, miedo, frustración, inquietud, perplejos. Cuando vemos la cultura navideña, y en diciembre particularmente, esto lo vemos mucho, ¿sí o no? ¿Cuánta gente está con un corazón tan triste, tan dolido, tan perplejo, tan perturbado, tan turbados, tan enojados en estas fechas? La segunda reacción que encontramos es la de los religiosos. Cuando Herodes se da cuenta de esto y todo el pueblo se turba y se inquieta y se ponen perplejos y se enojan y demás, ¿a quién llama Herodes? Vean, esto es impresionante. Llama a los sacerdotes, a los religiosos, y le dicen: señores, vengan para acá, ustedes son los que saben, porque ustedes son los eruditos, los que estudian la palabra de Dios, ¿a dónde ha de nacer el Mesías? Y ellos le contestan al unísono, orgullosos: sí, nosotros sabemos porque lo hemos leído en Belén de Judea, porque así inclusive dicen a dónde está escrita esa profecía. Porque así dice, todos al unísono. Ahora, ¿por qué los religiosos, dejemos el pueblo aparte de Herodes, por qué los religiosos, si sabían esto con tanta precisión, estaba la palabra de Dios en su mente, por qué no fueron a adorar a Dios, al Hijo de Dios? ¿Por qué? Porque tenían conocimiento sin fe verdadera. Esta gente representa a los moralistas religiosos, aquellos que confían en sus buenas obras, aquellos que piensan: ah, yo le di de ofrenda a la gente pobre este diciembre y ya estoy justificado, ya yo voy a la iglesia los domingos y ya estoy bien, ya yo no tomo, ya estoy bien. Pero ¿será eso lo que la palabra de Dios nos enseña? ¿Podrá un religioso moral presentarse delante de Dios y decirle: Señor, yo fui bueno? Si eso fuera así, ¿por qué tuvo que morir nuestro Señor Jesucristo de la manera en que murió? Si alguna persona, si algún ser humano, después de la caída de Adán y Eva, podía presentarse justo delante de Dios por sus obras, ¿por qué tuvo que venir Cristo a morir por nosotros? La respuesta es sencilla. Ningún ser humano, después de la caída de Adán y Eva, tiene la capacidad de presentarse delante de Dios justo. Por eso Dios envió a su Hijo a morir por nosotros y por medio de su sangre nosotros poder ser limpiados de los pecados, de los muchos pecados que tenemos. Tercera, el pueblo que estaba alrededor, no el pueblo de Israel. Tercera reacción, el pueblo que no era el pueblo de Israel, los gentiles que estaban alrededor, indiferente. Es tu vida, o como estás viendo la Navidad en este momento, indiferente. Ah, no me importa. Ah, otro año más y vamos a hacer siempre lo mismo, la misma cosa, y estás indiferente. Es interesante esto porque mucha gente quiere los beneficios que Cristo da, pero no a Cristo. ¿Ustedes se han puesto a pensar eso? Mucha gente quiere las bendiciones de Dios y mucha gente solo predica el amor de Dios y la salvación de Dios solamente, pero no quieren a Dios, no quieren a Cristo. Y este pueblo que estaba alrededor, que escuchó esto, se mostró así indiferente. Hay mucha gente que tristemente prefiere vivir en la esclavitud del pecado a la gloriosa libertad que Cristo da a los que creen en Él. Entonces, ¿cuál es tu reacción al escuchar las buenas nuevas de salvación? Mira, la vida de cada uno de nosotros durará, si acaso, 80 años. ¿Quién da más? Tal vez ahí alguien se llegue y pegue el centenar ahí, 100 años. Es muy difícil. Cada vez la tasa de mortalidad está bajando, ¿no? Entonces pongamos 80 ahí más o menos. 80 años comparados con una eternidad es muy poquito, ¿sí o no? Pero nuestro corazón está ahí que quiere solo las cosas de este mundo y preocupado por las cosas de este mundo, afanado por las cosas de este mundo. Colosenses capítulo 3 dicen, pongan la mirada en Cristo, en las cosas eternas y no en las cosas temporales de este mundo. Este mundo, como lo vemos, va a desaparecer con todo, con todo. Entonces, llegamos a la cuarta reacción, que es aquí donde quiero que pongamos atención. Estos magos de Oriente, ¿qué podemos aprender de estos sabios? Lo que me encanta primero, se llenaron de gozo cuando vieron a Jesús. Y este gozo, déjame decirte, es un gozo que solo puede experimentar una persona que conoce a Cristo y ha entregado su vida a Él. Es un gozo que no tiene explicación, no es un gozo que se da en las circunstancias que son bonitas, no es el gozo que tal vez, o la felicidad que se recibió cuando cayó el aguinaldo. Ah, cayó el aguinaldo, felices, y al otro día tristes porque se fue. Bueno, no es esa felicidad, sino es un gozo que va más allá de las cosas emocionales de este mundo. Lo segundo, se humillaron delante de Él en adoración, se postraron reconociendo que estaban delante del Rey Supremo y Glorioso. Le entregaron sus mejores regalos, el oro como a rey, el incienso como a Dios, reconociendo su deidad, y la mirra también simbolizando el sufrimiento que Jesucristo iba a padecer en la cruz del Calvario. Cuarto, no estaban esperando nada a cambio. ¿Cuántos de nosotros estamos esperando siempre algo a cambio? Inclusive ya adultos, en Navidad, ahí el 24, ¡ay, que alguien me regale algo! ¿Sí o no? Y está esa cosa. ¡Ay, que alguien me diga feliz Navidad! ¡Ay, que alguien me llame! Y si no nos llamó alguien o no nos dijeron feliz Navidad, ahí a la angustia de nuevo. ¿Sí o no? ¿O solo a mí me ha pasado eso? Pero esto debiera darnos una enseñanza grandísima a cada uno de nosotros. No se trata de la cena, no se trata de los regalos, no se trata de todo esto, aunque Dios nos permite también poder vivir esto en familia. Y si podemos pasarlo en familia, con poco, con mucho, con un gallo pinto con cuajada o con un poquito de proteína ahí, con un asado o algo, gloria a Dios por eso. Pero la verdad es que lo que los sabios de Oriente nos enseñan es que esto va mucho más de allá. Pasaron casi 2 años en este viaje. Llegaron no esperando nada de Cristo, no esperando nada de Él, llenos de gozo, humillados delante de Él en adoración, reconociendo que estaban delante del Rey Supremo y Glorioso y entregaron sus mejores regalos. Ahora, ¿qué estás esperando tú? ¿Estás esperando que te den regalos o estás deseando darle regalos a Dios? Y tal vez puedas preguntarte, ¿qué regalo le puedo dar a Dios? Dios es el dueño de todo. Bueno, ya te voy a explicar qué. Ahora, lo que podemos aprender rápidamente de ellos es que el verdadero sentido de la Navidad y la forma correcta de celebrar estas fechas es rindiendo tu vida en adoración al Rey Supremo y Glorioso. No hay otra razón, no hay otra forma. Cualquier cosa que no sea rendir tu vida y celebrar a Cristo realmente el 24, que repito, no es la fecha en que Jesucristo nació, no voy a entrar en ese tema ahorita para no expanderme, pero no es esa la fecha, no importa. Pero si vas a celebrar, celébralo bien. Yo creo que si estás aquí es porque le quieres dar la gloria a Dios. Y esta palabra de adoración que es proskuneo, la hemos estudiado mucho en el griego, es besar el suelo, estar postrado ante un superior, es adorar, estar listo para caer, postrarse para adorar de rodillas, hacer reverencia. Entonces, ¿qué vas a hacer esta Navidad? Y tal vez te preguntes, ¿qué puedo hacer para agradar a Dios? ¿Qué puedo hacer para glorificar a Cristo? Si estamos celebrando la Navidad, iglesia, la Navidad es el nacimiento de Jesucristo. ¿Qué podemos hacer? Amarle con todas nuestras fuerzas, el mandamiento más importante de todos, dijo Jesús. Amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo lo que eres, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Obedecerle. Si me aman, guarden mis mandamientos. Juan 14:5. Si me aman, guarden mis mandamientos. Eso da gloria a Dios. Crecer en el conocimiento de Él, obedeciéndole, dando fruto en el Espíritu. Juan 15 dice que el Padre se regocija en aquellos que dan mucho fruto. Y sabemos que Juan 15:5 enseña que nadie puede dar fruto divino o fruto de Dios si no está pegado a la vid por medio del Espíritu Santo. Apartados de Cristo, nada podemos hacer. ¿Y cuál es este fruto? Gálatas 5:19 nos enseña: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, dominio propio. Y dice la palabra de Dios que contra tales cosas no hay ley. Siendo agradecidos, 1 Tesalonicenses 5:16, den gracias a Dios en todo. Entonces, si ustedes tienen la oportunidad de compartir con su familia y lo que está ahí, la cena, sea poquito o sea mucho, Dios lo ha puesto para que estemos agradecidos. Si Dios nos permite estar con familiares ese día, seamos agradecidos con Dios. Si tú eres creyente, sé luz en tu casa. No te dejes llevar por las corrientes de secularismo y de cultura y de tradición que tenemos en este mundo. Sé luz, no un bombillito de Navidad que se prende y se apaga. ¿Sí entiende la analogía? Sino luz, siendo agradecidos y dándole gracias a Dios por los alimentos, por el tiempo que ha permitido tener. Otro punto, perdona a los que te han hecho mal. Perdona. Jesús nos enseñó que si no perdonamos a los demás, no nos perdona Dios a nosotros tampoco. Y que de la manera que perdonamos a los demás, así será el perdón para nosotros. Y todos de nosotros necesitamos el perdón de Dios en nuestras vidas, porque fallamos a Dios constantemente, ¿sí o no? ¿Qué más? Tener fe y confianza en Él. Hebreos 11:6 dice que Dios no le agrada a la gente que no tiene fe. Si lo ponemos al revés, Dios se agrada de la gente que tiene fe y confianza plena en Él. Ahora, ¿qué vas a hacer? ¿Cuál de los 4 escenarios va a ser tu vida? Y no solamente el 24 de diciembre. Esta enseñanza aplica para todos los días de nuestra vida. Y si estás acá el día de hoy, mi oración es, si no eres creyente, que Dios cambie tu corazón y que la palabra de Dios que has escuchado el día de hoy llegue a tu corazón y produzca arrepentimiento. Porque es el mejor regalo que alguien puede tener, ser salvado por Cristo Jesús. Imagínate lo mejor que quieras, Tal vez tu mente está divagando que quieres un yate, un Mercedes o tantas cosas. Ponle lo que quieras, el precio que quieras. No hay nada más grande que Dios entregando a su Hijo y Él siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, dando su sangre para poder ser nosotros perdonados nuestros pecados, para darnos salvación y vida eterna y poder ser herederos junto con Cristo en su reino y estar con Él por una eternidad. No hay nada que se compare a la perla de gran valor que es Cristo Jesús. Absolutamente nada ni nadie. Todos los millones de dólares del mundo no se comparan ni un poquito, en lo más mínimo, a tener a Cristo en tu corazón y en tu vida. Y es muy triste pasar una Navidad sin Cristo, porque una Navidad sin Cristo, escúchame bien, no es una Navidad. Podrás hacer lo que quieras, podrás hacer actividad familiar, reunión de amigos, carne asada, lo que sea, pero si no está Cristo en tu corazón, en tu vida, en tu familia, en la celebración como tal, eso no es Navidad. Y por favor, si eso no va a ser, ni siquiera digas Feliz Navidad. No caigas en esta cultura tan fea y tan espantosa que nos ha dejado la cultura y la historia y el mundo, porque eso no glorifica a Dios. Le voy a invitar a que se pongan de pie, por favor. Vamos a ir terminando. Ahora, yo te quiero preguntar esto, porque yo sé que son fechas, por alguna razón, un poco complicadas a veces. Quizás algún familiar murió en diciembre y está ese recuerdo y está esa tristeza. Pero mira, quiero hacerte esta pregunta. ¿Quieres tener gozo real en tu corazón y paz real en tu corazón? Yo creo que nadie en sus cinco sentidos podría decir que no a esta pregunta. La única forma, escúchame bien, de que tú puedes tener gozo y paz en tu corazón es por medio de Cristo Jesús solamente. Solamente Él puede dar esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Que no importa la tempestad que haya, no importa lo difícil que hayas pasado, no importa los recuerdos o lo malo que viviste o la experiencia mala que pasó algún diciembre, no importa eso, Cristo es mayor a eso. Y si el sufrimiento que has tenido, tal vez en estas fechas te ha llegado o te ha llevado a estar acá el día de hoy y escuchar la palabra de Dios, pues gloria a Dios por eso. Pero no puedes pasar una feliz Navidad ni una buena Navidad sin Cristo. No hace juego. Y los sabios nos están enseñando eso. Entonces, mi consejo, mi anhelo para mi propia vida, para la vida de mi esposa y la vida de mis hijos, y el tiempo que vamos a poder disfrutar en Nicaragua este año, es que todo lo que hagamos, de palabra o de hecho, sea que comamos o bebamos, o que nos demos algún presente, un regalo, bueno, a mis hijos, primordialmente, es hacerlo todo para la gloria de Dios. Si no, no tiene sentido absolutamente nada. Es como perseguir el viento. Y yo sé y creo en mi corazón que si estás acá el día de hoy es porque tienes un anhelo también y que quieres realmente experimentar el gozo, la paz y la salvación que solamente puede venir por medio de Cristo Jesús. Entonces, iglesia, adora al único que merece toda la gloria, toda la alabanza y toda la exaltación, y ese es Cristo Jesús, aquel que reina por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, ¿cómo vas a celebrar esta Navidad? Yo espero en mi corazón, para mi propio corazón, primero, de que Cristo sea el invitado de honor, no solamente el 24, sino todos los días de mi vida. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos a ti las gracias, toda la gloria y la honra, Señor. Perdónanos tanta basura de tradición, de la cultura, de todo esto, de los anuncios, de las compras, que los descuentos, que la actividad, que, Señor, nada de eso realmente es importante. Lo único que importa eres tú, Señor, y yo te ruego que tú mores en el corazón de cada uno de nosotros, que seamos sabios como los magos de Oriente, que llegaron y se postraron delante tuyo en adoración, Que todo lo que hagamos sea para tu gloria y para tu honra, y que podamos glorificarte a ti con todo nuestro ser. Esta vida es pasajera. Es tonto, Señor, poner la mirada en las cosas de este mundo. Sabemos que cuando mucho duraremos 80, 90 años, tal vez 100 años. Y después de ahí tendremos que dar cuentas a ti, Señor. Y la única forma de presentarnos justos delante tuyo es por medio de creer en tu Hijo Jesucristo. Por favor, Señor, quita el velo de cualquier persona que esté acá que no ha entendido tu palabra y tu evangelio, Señor. Es el regalo más hermoso que podemos nosotros recibir. Y ese regalo debiera ser más que suficiente para todos nosotros. Te damos a ti las gracias, Señor. Una vez más, toda la gloria y la alabanza sea para ti, Señor. Amén. Amén.